Hola oyentes de Radio Sefarad, una semana más nos encontramos aquí en Milim, Historia de las Diásporas, con Alicia Benmergui. Hola Alicia.
Hola Jorge, ¿qué tal?
Muy bien, pues estamos en esta sección de historia en la que nosotros siempre empezamos recordando que esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página web www.milimcultural.com.ar. Y si les interesa, también pueden suscribirse a un boletín electrónico de noticias de la historia judía que recibirán en su buzón cada dos semanas escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Dicho todo lo cual, y a continuación de lo que veníamos hablando en la última entrega hace dos semanas sobre las cruzadas y Maimónides, creo que todavía queda bastante para hablar sobre este tema, ¿no?
Sí, ya lo creo, sobre todo porque lo que hay que entender es que la importancia del judaísmo español, de los sefaradí, como se dice hoy en día, tiene que ver por todo lo que sucedió en esa región del mundo, el mundo judío, en la Edad Media, y la intensa vida religiosa, intelectual y social. Es decir, cuando se habla de los sefaradí, se habla, bueno, cómo han conservado la memoria, cómo, a pesar de ser estar en un número menor o ser mucho menos los sefaradim que los askenazim, esta memoria. Lo que hay que entender es la intensísima vida que se desarrolló en esos años, en esos siglos. Son siglos. Es un mundo de intenso debate, donde hay academias rabínicas, donde hay cortesanos judíos de muy alto nivel, donde se producen conflictos sociales y religiosos al interior de las juderías, donde por esa época también se está produciendo el fenómeno de la reconquista. Por eso la población ibérica no participó en las cruzadas. Ellos estaban librando, los reyes y los cortesanos católicos españoles estaban librando sus propias batallas contra los herejes, tratando de expulsarlos del territorio ibérico. Y la intensa vida judía tiene que ver además con la enorme influencia que tuvo una personalidad como la de Maimónides, que introduce dentro del judaísmo toda una concepción sobre la racionalidad, aún desde dentro del aspecto extremadamente religioso que él lo hace, que va a marcar para siempre el judaísmo y que produce conflictos religiosos de un intensa nivel, porque además tiene que ver con otra cuestión. Tiene que ver con una cuestión social donde los cortesanos judíos son la gente que hizo fortuna, que le fue bien durante el periodo donde dominaron los musulmanes de lo que era el antiguo Al-Andalus, y que son los que se tienen que ir y se van a los reinos cristianos a servir a los reyes que los acogen y que los necesitan, porque estos cortesanos judíos son gente de elevado nivel, no solo económico, sino cultural. Hablan el árabe, conocen cómo funciona este mundo cultural que existe en el sur, y que ellos están dedicados a reconquistar. Y por otra parte, lo que hay que entender, más allá de que la historia se ve muy simple y muy sencilla cuando se escucha el relato, lo que hay que pensar es que los 700 años de dominación musulmana en una gran región de lo que hoy en día es España produjeron una especie de nueva cultura, donde, a pesar de que los cristianos se conservaron cristianos y los judíos judíos, adoptaron numerosas formas y numerosas modalidades de esta cultura árabe, y entonces esto hizo que no se pudiera diferenciar tan claramente entre cristianos y católicos y cristianos habitantes de los antiguos reinos musulmanes. Así que esto va a dar lugar a una necesidad de adaptarse a una cultura diferente con diferentes normas y con diferentes pautas. y los judíos estaban muy capacitados como para esto, como bueno, como en realidad fue bastante así durante la Edad Media en toda Europa y tal vez con el norte de África, por esta condición de transhumancia que tenían los judíos, de apego al conocimiento, del manejo de la escritura y de la lectura, de una serie de cuestiones que yo diría directamente tienen que ver con el pensamiento abstracto. No vamos a decir la palabra intelectuales, en esa época no existía, pero bueno, no es lo mismo un rey absolutamente iletrado, analfabeto. No hay que olvidarse que la cultura por mucho tiempo en Europa estuvo depositada en las abadías, en los monasterios y en la alta clerecía católica. En cambio, entre los judíos había mucha gente que también... Además, lo que tiene que quedar claro es que todos eran religiosos, absolutamente religiosos. Lo que empieza a pasar en esta clase alta, en estos cortesanos cristianos, judíos que van a estar al servicio de los cortesanos cristianos, es que no solo van a adoptar costumbres musulmanas, sino que van a abandonar ciertas prácticas judías, van a relajar las antiguas modalidades, y esto va a provocar mucha indignación en lo que en aquel momento eran los tosafistas, los que vivían en lo que hoy se conoce es el norte de Francia. En esa época el norte de Francia no existía, Francia era un reino muy pequeño, que abarcaría algo más de la Ile de París y un poco de lo que es la Ile de France y de lo que es un poco la ciudad de París. Y entonces ahí los tosafistas eran los pietistas, los que tenían una observancia fiel y estricta de todo lo que era el judaísmo, que podríamos considerar ortodoxo. En aquel momento se los llamaba hasidim, no eran los hasidim que aparecen luego en el siglo XVIII, sino hasidim, la palabra hasid tiene otro sentido, el de una estricta piedad, los pietistas eran llamados. Y entonces cuando empiezan a difundirse los libros de Maimónides, todos los textos, empieza el Morien Ebujim, el Sefer Adamat, toda una serie de cuestiones. Esto provoca mucha indignación entre estos tosafistas y también en la Universidad de Montpellier. Montpellier había, no universidad, había academias en el sur de lo que es Francia, en lo que es la Provenza, había numerosas yeshivot, se llamaríamos ahora academias rabínicas. Y en ellas, sobre todo en Montpellier, le provoca una profunda indignación todos los escritos de Maimónides. Se lo considera directamente heréticos, porque hay ese fuerte componente racional que Maimónides toma de Aristóteles, del pensamiento griego, esta necesidad de explicar la religión por intermedio de la razón, es algo absolutamente ajeno al pensamiento y a las creencias de toda esta gente. En Gerona nace un judío que va a ser Nachmanides. Nachmanides era también profundamente religioso, como eran la mayor parte de estos pensadores, profundamente inteligente, muy piadoso y muy inteligente. Nachmanides se da cuenta que empieza a haber un conflicto muy profundo que va a terminar muy mal, os voy a contar cómo terminó, porque los tosafistas lanzan un anatema, un jerem, contra Maimónides y contra sus escritos. Digamos que tampoco Maimónides fue inocente en estas cosas que hacía. Maimónides detestaba a los guionim que estaban ahí en lo que hoy en día es Irak, a los guionim de Babilonia, llamaríamos, porque creía que fomentaban la ignorancia, la superstición en la gente, y sobre todo lo que tenían era un dominio hasta económico sobre las distintas comunidades, porque si la verdad era única y eran ellos los únicos que podían pronunciarla, todo el judaísmo quedaba supeditado al mandamiento de esta gente. Y Maimónides creía que esto era necesario remediarlo. Por eso él escribió todas las cosas que escribió, pero aparte de eso, porque también Maimónides quería que el pueblo judío se sustrajera de esa profunda oleada de superstición e ignorancia en el que se estaba sumiendo el cristianismo de hecho ya lo estaba, y también el mundo musulmán, que había tenido notables filósofos, notables pensadores, pero que en ese momento empiezan a ser dominados por los factores más más decadentes de la cultura islámica, de la religión islámica, y entonces él también fue muy influido por pensadores islámicos. Realmente quiere evitar que al judaísmo le suceda lo mismo. La diferencia entre los sectores populares, que requieren y necesitan de la superstición para permanecer, tener alguna esperanza en su existencia, pero él cree que la gente más educada tiene que saber y conocer filosofía. Y eso, para los tosafistas, es algo inaceptable, sobre todo porque los judíos que van a vivir en los reinos hispánicos, muchos de ellos, sobre todo los cortesanos, la gente de alto nivel económico, tienen no solo la capacidad de leer y de comprender a Maimónides, sino que lo usan para sus propios fines. Y sus propios fines son el goce de la vida, el goce de la vida cotidiana, y entonces van a tener sus queridas cristianas, sus queridas musulmanas, van a relajar las formas de la creencia y de la observancia, y eso es algo que es peligroso e intolerable para judíos más estrictos, que además están velando por la conservación del judaísmo. Uh-huh. Bastante, a mí, mirado a la distancia, me provoca bastante asombro y bastante curiosidad esta forma de haber mantenido el judaísmo su unidad en momentos muy problemáticos. Estos fueron tan problemáticos que el judaísmo, vamos a llamarlo español, porque aunque español no era, España empieza mucho más tarde. Empieza toda una cosa de división, y entonces empiezan el que está tratando de mediar en todo esto es Nachmanides. Nachmanides, que viene de Gerona, que es también un judío profundamente pietista, que en algunas cosas no acuerda con Maimónides, pero que también valora el enorme conocimiento y la enorme influencia que tiene desde Egipto, que tuvo, porque ya está muerto, la obra que creó Maimónides. Y entonces a él le preocupa que alguien como Maimónides, que logró que los caraítas eran una gran amenaza para el judaísmo y tenían mucha influencia y poder en Egipto, pero también en muchos lugares, él logró que fueran expulsados de los cortesanos de la parte más alta de la corte del sultán. Y también él logra que los judíos yemenitas no sigan convirtiéndose al Islam, desesperanzados y desesperados de la posibilidad de que el Mesías nunca vuelva, que no se produzca la llegada del Mesías. Este fue todo un tema, y tal vez en este momento de la historia, una de las cosas por las cuales es muy amado Maimónides por el judaísmo, no voy a decir, la palabra mesiánico, sino jasídico, es por la fuerte defensa que hace el Maimónides de la esperanza y de la convicción de que el Mesías va a llegar y va a retornar. Esta es la forma que él tiene de defender al judaísmo yemenita y también a otros de la conversión al Islam. Uh-huh. O en otros lugares al cristianismo. No sé, bueno, ¿tengo tiempo para contar algo más?
Yo creo que vamos a dejarlo para la próxima, porque quedan muchas cosas. Si ya empezamos con Nachmanides, tendremos que hablar de la disputa de Barcelona. Y eso,
seguro.
Eso va a llevar.
Todavía quedan algunas cosas más antes de esa disputa, donde eso, él se tiene que escapar de.
Lo vamos a contar la próxima vez, si te parece. Vamos a recordar a los oyentes. La página web es www.milincultural.com.ar, y para recibir el boletín de historia judía, pues escriban a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia Benmergui. Nos volvemos a encontrar dentro de 2 semanas y seguiremos hablando de estos temas.
Bueno, muchas gracias a vos y un saludo a todos los oyentes que tienen la bondad de aguantarme. Bueno, nos escuchamos y nos hablamos la próxima semana.